Hola, bienvenida a Sé Amor Mi Amor, un podcast en donde hablaremos de autenticidad, amor propio, creencias limitantes con respecto al ser mujer y distintos condicionamientos de la sociedad que nos impiden ser nosotras mismas. Mi nombre es Francisca Poluán y soy una convencida de que el cambio que necesitamos como sociedad será liberado por el despertar de la energía femenina. Es por eso que en cada episodio entrevistaré a mujeres que inspiran y que a lo largo de su vida han sido capaces de liberarse de etiquetas y condicionamientos que las estaban limitando de ser su verdadero yo y de cumplir con su misión en el mundo. Así, ojalá que al escucharlas tú también puedas inspirarte y ser la mujer que viniste a ser. Somos creadoras, somos fuente de vida, somos amor. En este segundo episodio entrevistaré a Pamela Cruz Ursúa, Lua, quien es una mujer súper importante para mí, ya que hice una formación con ella que realmente podría decir que me cambió en muchísimos aspectos. Ella es terapeuta integral, transitando la medicina de la tierra interior para el bienestar y el buen vivir de la mujer y su familia. Además, diseñadora gráfica profesional, creadora de Espacio Raíz Sabiduría y Raíz Sabiduría de Mujer. Bienvenida, Pame. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, hermosa, por esta invitación. Muy feliz y muy honrada de poder estar aquí conversando contigo.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo me dedico principalmente a, tal cual tú lo decías, a transitar la medicina de la tierra a través de las prácticas circulares, a través de ceremonias, círculos de mujeres, terapias integrales que nos invitan justamente a conectar con nuestra salud y nuestro bienestar, pero de manera integral, ¿no? Donde voy conversando y voy integrando herramientas tanto de sonidos, con la medicina de los cristales, la medicina de las plantas, la medicina de los huevos yoni, diferentes herramientas que la misma vida me ha regalado para yo poder emplear y ayudar a otras mujeres. Entonces, de aquí también, no solamente en terapias individuales, sino que lo que me gusta más es hacer actividades grupales. Eso es lo que más me mueve y a lo que más me estoy dedicando últimamente. Hacer círculos, danzas alquímicas, formaciones, talleres, donde justamente vamos recordando nuestras virtudes, desde dónde venimos y principalmente el propósito álmico, que es lo que me voy con mayor envergadura, ¿no? Como en esto que hemos vivido, sino que es cada mujer que va a alguna sesión, algo, alguna actividad conmigo, siempre les comparto que aquí vamos a recordar información, no vamos a aprender nada, sino que solamente ir al centro del corazón, conectar con nuestro útero y desde ahí poder hacer emerger, ¿no?, la información que cada una lleva adentro. Entonces, eso más o menos es lo que me dedico y también me dedico al diseño gráfico. Y me dedico a ser mamá también.
Un montón de cosas, muy multifacética. Oye, cuéntame un poquito cómo han impactado los círculos de mujeres en tu vida, porque tú tienes una formación muy bonita que se llama Formación Mujer Cíclica. Uh-huh. Y que vas compartiendo tu medicina con otras mujeres y enseñándoles un poquito como a compartir ellas mismas esa medicina con otras mujeres.
Claro. Mira, la verdad es que para mí los círculos de mujeres han transformado mi vida. Yo, el 2007, fue la primera vez que pisé un templo de la luna y desde ahí hice mi primera ceremonia donde con otra mujer, una mujer me invitó a facilitar una ceremonia con ella cuando yo no tenía, o sea, no había recordado casi nada de mi propósito y de la dirección también que estaba, que tomaba mi vida, ¿no? Como el propósito álmico, la dirección del corazón. Y facilité una ceremonia muy bella porque yo en ese tiempo igual tocaba instrumentos, ¿no? Instrumentos sagrados, más étnicos, como los cuencos de cuarzo, el diquiridú, tambores, etcétera, etcétera. Entonces, ella nos invita a participar de esta ceremonia y desde ahí fue un camino en que empecé a emprender un camino sin retorno, un camino que me llevó directamente a conectar con mi ser esencial, con mi mujer, ¿no? Entonces ahí empezaron a aparecer un montón de mujeres medicina. La primera mujer que conocí era una mujer maravillosa que ahora está en otro plano de conciencia, ha desencarnado, pero sin duda la llevo muy profundo en mi corazón y qué bonito poder traerla aquí en este momento. Ella me abrió, ¿no? Como este camino en este templo de una manera tan amorosa, tan cercana, tan sencilla, que desde ahí como que mi vida empezó a transformarse, mi vida empezó a tomar sentido. Todo lo que yo pensaba, todo lo que yo veía, todo lo que yo sentía, realmente tenía una envergadura mayor, tenía visión, tenía propósito, tenía sentido completamente. Y desde ahí se abrió un viaje maravilloso donde empezaron a llegar muchas, muchas, muchas mujeres a nutrir mi camino, donde empecé a obtener diferentes herramientas y donde empecé también a recordar quién era, quién soy, cuál era realmente mi propósito primal, hacia dónde yo realmente iba. Y me sané muchísimo porque sané el vínculo con mi propio ser, con mi propio cuerpo, con mi propio corazón. Bueno, como muchas personas, viví una infancia y una adolescencia bastante difícil. Entonces los círculos de mujeres a mí llegaron para justamente ayudarme a ver y ayudarme a sanar con gran fuerza del espíritu y del corazón, y transformaron mi vida. Y fue muy bonito también porque los círculos, no solamente se abrieron círculos de mujeres, sino que yo también pude recuperar mi poder perdido. Y bueno, ahí poco a poco empecé a empoderarme, empecé ahí a unirme a otras hermanas y empecé también a yo crear mis propios espacios después de haber circulado igual harto tiempo, dejándome sostener, dejándome sanar, permitiendo que el corazoncito se abriera. Y me acuerdo mucho que estas grandes mujeres, ¿no? Estas abuelas me decían como, ya, po, ya, po. Como que me impulsaban todo el rato, así como que, ya, ¿po dónde está la mujer luna, ¿no? Como que estamos dejando emergerla y todo, porque yo cada vez agarraba más confianza de mí, cada vez podía explayarme más en los círculos, podía hablar más, podía tomar más lugares, ¿no? Y no había ceremonia que yo me la perdiera, era como que llegué ese 2007 y yo todas las lunas, luna nueva y luna llena, yo iba al templo de la luna y no me la perdía, era mi lugar, mi espacio, mi ceremonia así, mi regalo de lo más sagrado y de lo más valioso que tenía por hacer en mi vida. Yo en ese momento estaba en la universidad también estudiando diseño gráfico. Y a la par también me pongo a estudiar otras técnicas, ¿no? Como el reiki, como la quimioterapia, como las plantas medicinales. Perfeccioné también mis artes a través de los sonidos y la voz. Y bueno, y todo fue como un camino que se fue unando, ¿no? Pero sin duda los círculos de mujeres transformaron completamente mi vida. Fue una sanación desde la médula hasta el propio espíritu. Entonces, realmente soy completamente distinta a lo que era antes, ¿no? Y eso se lo agradezco muchísimo a las instancias de los círculos. Y luego desde ahí, nada, empecé a hacer los círculos, empezamos a convocar con otras hermanas, ¿no? Y desde ahí todo empieza a avanzar y empieza a tomar un gran, se empieza a abrir este caudal, ¿no? De la información, se empieza a abrir esta cascada maravillosa de conexión con la diosa, de conexión con la naturaleza femenina y ahí ya me voy en un camino de mucho crecimiento personal y muy bonito también, porque es un camino que sin duda no dejo de admirar y no dejo de regalarme y no dejo de crecer tampoco, ¿no? Como con este camino que tiene tanta, tanta luz y tanta importancia en mi vida.
Qué bonito. Oye, ¿y cómo era la Pame de antes?
Oh, y la Pamé de antes. Bueno, contarles que bueno, yo cuando era chica, chiquitita, como a los 11 años, yo viví una depresión súper fuerte, súper, súper fuerte a causa de diferentes cosas, ¿no? Y ahora igual como ya mirándolo de esta mujer que ya es madre, que esta mujer que habita en mí, que es un poquito más madura que la que había antes, de la que estoy recordando en este momento. Bueno, también yo estaba entrando en un portal de vida que es la menarquía, ¿no? Que es la entrada de la menarquía. Entonces eso es cuando no es bien sostenido y no se le da la envergadura real, ¿no? Que esto plasma en la vida. Las mujeres nos podemos ir muy fácil a pique, ¿no? Entonces yo me fui a pique porque si bien mi mamá cuando me llegó mi menstruación me regaló un ramo de flores y todo, desde ahí en adelante como que no hubo un sostén, ¿no? Porque no hay conocimiento sobre la menstruación. Entonces yo siento que eso fue una de las grandes cosas de por qué yo viví una depresión en esa época. Y viví una depresión súper, súper fuerte. Que recuerdo episodios bastante oscuros de mi propio ser y viviéndola como niña, ¿no? Como esa preadolescencia entrando en este portal completamente desconocido. Y por supuesto, no tiene ese sentido de entrar en ese portal que va desde una transformación y todas las transformaciones te invitan también a dejar morir algo. Entonces, una parte de mí estaba muriendo en ese momento y bueno. Desde ahí empiezo a entender y comprender que en mi familia había mujeres también sanadoras, habían personas, hombres y mujeres que manejaban la energía y ellos fueron quienes me pudieron ayudar muchísimo. Tengo una tía, ella fue la que me enseñó a hacer descargas energéticas, ¿no? Pero como de la vieja escuela igual, pues así como hacíamos cargas energéticas así como sentadas en una silla, me ponía unas hierbas por la espalda, vinagre y así toda la brujería que hubiese para yo creo que en la petición también de mi madre, ¿no? De verme ahí como su niña con esta depresión diagnosticada, donde tenía que ir todas las semanas al psicólogo y bueno. Cuento corto, una de las amigas de mi madre, que era súper esotérica, ella me enseña, me regala por primera vez un incienso, y ahí conozco los inciensos, y conozco también esta música así como de naturaleza y todo. Entonces me dice, mira, tú prendes el incienso, pones esta música de naturaleza, me entregó un CD. Y cierras tus ojos y respiras y eso se llama meditación. Entonces ahí por primera vez yo conozco la meditación y yo tenía una súper buena amiga en el colegio y nos juntábamos con mi amiga todos los miércoles a meditar. Entonces desde ahí yo creo que hubo un antes y un después en esa transformación, ¿no? Como que logro pasar ese portal y bueno. Por supuesto, me recupero, me sano, pero igual mi adolescencia fue bastante loca, súper, súper loca, por lo mismo, porque tenía virtudes, dones, que no lo sabía cómo desarrollar. Yo cuando era pequeña podía ver personas desencarnadas y yo les decía a mi mamá diferentes mensajes, ¿no? Como mi mamá me cuenta que cuando, por ejemplo, desencarnó mi abuela, ella me fue a decir que mi abuela había desencarnado y todo la mañana siguiente, ¿no? Y yo diciéndole así como que ya sabía, como que mi abuela había estado esa noche conmigo y me había dicho que se iba a ir a otro lugar y que estaba todo bien, y desde ahí en adelante yo me comunicaba con mi abuela y le daba ciertos mensajes a mi madre. Así también yo podía leer las manos. Podía leer las manos, y yo agarraba las manos de las personas y les sacaba todo el rollo. Tenía el arte también de poder leer las cartas del tarot. Podía leer el tarot de Marsella, ¿no? Entonces, como que tenía hartas cosas ahí que yo creo que venían a nivel, no sé si de herencia o álmico, pero estaban ahí. Y como no supe llevar a cabo todo esto, porque mi mamá no. O sea, si bien ellos me creen mucho en todo lo que estoy, mi hermana también tiene visión desarrollada y tiene muchos dones también, pero como que ellos no, entonces no sabían muy bien cómo qué hacer con esto, ¿no? Como que cómo lo haces si no tienes las herramientas, yo lo entiendo. Entonces tuve una adolescencia súper, súper loca, donde me sumergí muchísimo en el alcohol y las drogas. Bueno, no, drogas, bueno, la marihuana en sí, pero me acuerdo que fumaba harta marihuana y me gustaba harto también tomar, bueno, como cualquier adolescente bien, bien loquilla y bien revolucionaria. Al mismo tiempo, tenía también eso de esta como decirle, como rebelde, como esta rebeldía que tenía ante la vida y quebrando estructuras y que no me gustaba nada. Y si bien yo estaba en un colegio Montessori, como súper liberal y todo, como que nada me gustaba, no me sentía encajada con nada. Yo seguía leyendo mis cartas y mis cosas, pero como que nada tomaba un sentido. Entonces, cuando yo salgo del colegio, bueno, hasta yo hasta repetí de curso, así ya, pero todo lo que quienes me conocen no creerían de mí, lo hacía. Entonces, cuando yo entré a la universidad, dije, wow, por fin puedo elegir ser quien quiero ser de verdad. Por fin tengo esa libertad de llevar a cabo mi tiempo en algo que realmente amo y me gusta hacer. Entonces ahí yo elijo el diseño gráfico porque si bien, bueno, a pesar de toda mi rebeldía y todo, yo lo pasé súper bien en el colegio. Tengo amigos hasta el día de hoy maravillosos y todo, y tengo los mejores recuerdos. Y ahí también me gustaba mucho el arte, siempre me gustó mucho el arte, siempre me gustó mucho la danza, siempre me gustó mucho pintar. Pintaba yo en óleo así, muy bonito, sacar fotografías, siempre me gustó mucho. Harto el teatro también, bueno, siempre por el lado súper artístico, cantar y todo, la música. Y bueno, y elijo diseño gráfico porque dije, bueno, aquí viendo como un poco de lo que trataba, digo, bueno, esto aúna todo lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, aquí divertido igual, porque bueno, me pongo a estudiar, los primeros ramos eran súper de mano, ¿no? Como harta pintura, tenía yo clases de arte, donde podía pintar así mujeres desnudas en clase, color, pintura, óleo, así ya, clases de fotografía, así yo estaba en la máxima. Hasta el tercer año de universidad. Y aquí en este tercer año de universidad es porque se me acabaron todos los ramos manuales y fue una transformación de mi carrera de lo que estudiaba a solamente computador y programas. Y ahí me fui para el otro lado del charco y dije, no, y ya hay proceso y todo, porque más encima yo mi primer año de universidad me pongo a estudiar, diseño gráfico y a la par me pongo, transformo mi vida, ¿no? Porque ya me sumerjo más en el yoga, me sumerjo más en las meditaciones, me sumerjo más en todo lo que me hace sentido, porque yo también estaba como media aburrida de esto que, de tanto carrete, de tanta cosa que realmente como que no alimenta finalmente el corazón. Entonces, el primer año de universidad me pongo a estudiar todo a la par, entonces en el tercer año justamente tengo la llamada crisis del tercer año, ¿no? Muchas personas la viven. Y en eso había una mujer que era la, habían, en esa época habían solamente dos mujeres, si no me equivoco, una o dos mujeres que vendían cuencos de cuarzo aquí en Chile, nadie más. Y yo le había comprado un cuenquito a una. Entonces ella estaba buscando a una diseñadora y hablando un día me dice: Oye, Pame, qué bueno, supe que eras diseñadora y todo, yo ando buscando una, por favor conversemos y todo, ¿ya? Cuento corto, terminamos que ella me empieza a pedir toda su imagen corporativa, su logo, su página web, su afiche, ta, 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 ta. Y me dice: Bueno, pero yo no tengo plata para pagarte, no tengo cómo pagarte, pero lo que te puedo pagar es por trueque. Entonces, así aparecieron, por obra y gracia de la vida, todos los instrumentos que tengo. Ella me pagó con cuencos de cuarzo y cuencos tibetanos. Entonces, fue un bonito, muy bonito entendimiento del espíritu, de la misma vida, de direccionarme, de no separar finalmente como lo que yo soy, porque me sentía en esa disyuntiva, ¿no? Como de chuta, me estoy tratando de separar de este ego insano, me estoy tratando de separar de todo lo que no me hace bien, ¿no? Y estoy en una carrera donde el ego es parte de todo lo que moviliza el diseño. Entonces era una contradicción gigante, ¿no? Y esta mujer, con mucha gratitud, vino a mostrarme esta fusión de los caminos, donde yo comprendí que finalmente no es lo uno ni lo otro, sino que es todo. Entonces, muy bonito aprendizaje de poder decir, bueno, qué bonito cómo realmente nos podemos ver y emprender como una totalidad y no irnos en la polaridad, ¿no? Porque yo perfectamente podría haber dicho, no, como que hasta aquí yo llego con mi carrera de diseño, ¿no? Pero verdaderamente como que no, o sea, como que qué bonito poder además hacer esto otro, ¿no? Como caminar con otra conciencia frente a la vida y hasta el día de hoy yo trabajo con gente y las personas, los emprendedores o los que están en el camino justamente me eligen a mí como diseñadora porque como tengo una afinidad más como más sutil con el camino que ellos también emprenden y que le quieren dar como esta imagen a su emprendimiento, es muy bonito porque podemos hacer un trabajo conjunto. Entonces, esto me encanta contarlo porque realmente siento que abren las oportunidades. No nos quedamos como en un absoluto de decir A o B, ¿no? Si es que es A, B, C y es todo el abecedario y son todos los colores y son todas las formas. Entonces, realmente creo que es un regalo poder verse así, como en una totalidad y que finalmente todo es una herramienta y todo aporta para la vida.
Sí, qué bonito y qué bonito como la misma vida te fue mostrando el camino en el fondo o acompañando de alguna forma.
Sí.
Y gracias por contarlo, gracias, de verdad. Oye, ¿y hay alguna etiqueta o algún condicionamiento o alguna caja de la que te tuviste que liberar durante este
Sí, por
camino?
supuesto. Muchas, muchas etiquetas, muchos condicionamientos. Yo cuando en este tránsito de la adolescencia, ¿no? En este tránsito tan oscuro que yo les hablaba, donde pude emerger de una manera más luminosa, se podría decir, o encontrar también este amor propio. Yo era una mujer muy insegura, yo era una niña muy insegura, una niña que se quería súper poco, una niña que también estaba rodeada de personas que vibraban igual, que se querían muy poco, donde, bueno, imagínate, pues, como un adolescente desarrollándose, donde también tuve que luchar mucho como en el canto y en la aceptación también del propio cuerpo, ¿no? Porque, bueno, para quien me conocen, tengo harta pechuga y tengo harta cadera, harto poto. Entonces, eso también para mí fue súper difícil. Fue súper complicado porque en mi infancia, cuando a mí me tocó, o sea, algo tan básico de... yo iba a una tienda de ropa interior y no habían sostenes de mi talla, porque en esa época no se usaban las pechugas grandes y ahora sí, como que tienes por montones de tallas más grandes, ¿no? Pero quienes tenían las pechugas grandes en esa época, y muchas están muy de acuerdo cuando yo cuento esto, no habían, y tenías que ponerte unos sostenes gigantes, así como de vieja. Entonces ya ahí primer encuentro, ¿no? Como chuta, tengo un cuerpo que no es el de una niña. Entonces ahí también en el tránsito, ¿no? De que, pucha, siempre fui como más desarrollada que el resto de mis compañeras. Entonces ahí también mucho en ese encuentro del constructo social de la hipersexualidad, ¿no? Como de ver a las niñas como, o sea, una niña que va caminando por la calle y un hombre le queda mirando las pechugas o el poto, ¿no? Como que todo eso lo tuve que vivir y fue bastante difícil. Entonces yo en algún momento me di cuenta que yo estaba encorvando mi espalda, de que yo tenía una pequeña curvatura en mi espalda, porque justamente yo estaba escondiendo lo que llevaba, ¿no? Y que ahora lo amo y que me miro al espejo y que es algo completamente distinto, que me encuentro hermosa y todo, pero fue súper difícil poder realmente aceptar mi cuerpo, aceptar de cómo era también mi propia contextura, ¿no? Como de mujer más grande, pues de mujer más voluptuosa, como ahora lo entiendo también, ¿no? Como estas diosas antiguas que eran todas así hermosas y que el constructo también de la belleza lo transformó y lo cambió. Entonces yo siento que ahora lo miro ya con mayor madurez, ¿no? Y es un, para mí igual es una tremenda, es un regalo haber transitado esa experiencia, porque también me dio las herramientas que tengo ahora y que me sirve mucho de poder también ayudar a otras mujeres a conectar con su seguridad, a conectar con su autoestima. Yo en algún momento, Fran, yo no hablaba, yo era súper para adentro y como estaba sumergida como en el alcohol, ¿no? Como que me encantaba carretear y todo, era súper tímida cuando no estaba en copete, digamos, como que no estaba con un trago encima. Entonces me pasé mucho a llevar, me hice muchísimo daño, mucho, mucho daño. Pero bueno, también está la otra polaridad de que lo pasé súper bien y hice grandes amigos como los que tengo hoy en día, que nos seguimos muriendo de la risa de todo lo que vivimos, ¿no? Pero internamente fue bastante duro, súper duro, porque me encontraba con muchas cosas y yo siento que la mayor envergadura, ¿no? La gran etiqueta en la que yo me tuve que liberar es justamente esto mismo sobre el cuerpo, sobre cómo era, cómo yo veía mi propia belleza, cómo yo me vinculaba, cómo yo me sentía. Porque no me abrazaba, pues, no me sentía yo y trataba siempre de ser otra para poder justamente poder encajar.
Si nos puedes dar algún consejo con respecto a la seguridad y la autoestima, el amor propio y amar al cuerpo.
Y bueno, y en este tránsito donde yo me pude ver y yo pude encontrar a esa Pame que estaba perdida y sumergida en sus procesos, en su adolescencia, en encontrar su propia esencia y en esta identificación también con el cuerpo, me di cuenta que realmente cada una tenía su propia naturaleza. Y mi primera vinculación para poder aceptar mi propio cuerpo fueron justamente entender mis ciclos, fue entender y quebrar el tabú de mi menstruación, fue realmente como sacar de mi cabeza, sacar de mi corazón que esta carga también que tenemos las mujeres de del peso, ¿no? De que si estoy gorda, que si estoy flaco, que si estoy aquí o si estoy allá. Entonces esos fueron como mis primeros pasos para justamente poder acercarme a aceptarme tal cual yo era. Generar un vínculo amable, amoroso, un vínculo consciente y abierto con mi ciclo y con mi menstruación en sí, con el sangrado en sí, fue una puerta gigante que abrió las puertas de mi corazón. Fue como una oportunidad que yo me di de justamente poder amarme más y amar todo lo que sale de mí y todo lo que soy. Entonces, ese fue mi primer paso. A justamente a poder verme, a poder tocarme y a poder entender también, ¿no? Cómo se comportaba de cierta forma mi sexualidad. Como que mi sexualidad también, si bien, por supuesto, si antes era súper tímida, ¿no? Existía esa niña como bien retraída, bien callada. No podía tampoco vivir mi sexualidad en su expresión más máxima. Entonces, también desde ahí me pude recoger, también me pude comprender y fue muy bonito también cómo toda mi vida se empezó a transformar porque mis relaciones se empezaron a transformar, la forma en que yo veía se empezó a transformar y al mirarme al espejo ya me veía diferente, ya me veía distinta. Entonces empecé a generar un vínculo también más sano con la alimentación, donde ya no me hacía tanto daño a través de ella misma, ¿no? Por supuesto que dejé de tomar y dejé todo, ¿no? Como drogas y todo lo demás. La marihuana en sí, nunca tomé otra droga. De hecho, nunca he sido buena para tomar ninguna otra cosa de estas alucinógenas. Pero por temor, ¿no? Como de chuta, ¿hacia dónde me llegará? Porque siempre he sido muy sensible, a pesar que estuve muy sumergida, a pesar de que trataba de borrar todo, siempre tuve este lado muy desarrollado y siempre he visto, ¿no? Aunque lo haya querido como borrar. Entonces, empecé a hacer la práctica de poder mirarme al espejo, de ver lo que realmente hay, de mirar tanto mi cuerpo por fuera en un espejo como mi cuerpo por dentro, ¿no? Abrir mi vulva, ver hacia adentro, ver cómo se comportaba. Todo esto como que me empezó a llevar a ese camino de regreso al corazón, ¿no? Y desde ahí poco a poco mi voz también empezó a empoderarse, mi voz empezó a tomar lugar en mi vida, empecé a cantar, empezó a salir mi voz a través de los sonidos, empecé a confiar más porque también estaba en los círculos, ¿no? Entonces como que todo esto fue un trabajo muy conjunto donde yo me dejaba sostener, ¿no? En la medicina de abuelas, ¿no? Siempre fui muy amiga de toda la medicina de la tierra, de los temazcales, del camino del fuego, ¿no? El camino del fuego, cuando uno camina sobre las brasas, ahí fue una gran transformación importante también en mi vida. Y bueno, y en el trabajo diario también, en la propia vinculación de cómo yo me veo. Entonces ahí el yoga, la danza, los círculos de mujeres y el sonido fueron, y los temazcales, fueron mis grandes compañeros, mis grandes aliadas, aliados de la transformación de la PAME, y realmente ahí pude sanar muchísimo, pude sanar la vinculación con personas de mi familia, ¿no? Donde me pude acercar mucho, mucho más de lo que me había alejado, pude entender, pude abrir mis ojos, pude realmente como tomar las riendas de mi vida y decir, ya, esto es lo que yo realmente quiero, y es como siento emprender mi camino. Entonces, eso, como consejo es conecta con tu propia verdad, porque si a mí mi ciclo, mi ciclicidad de mujer abrió las puertas de mi corazón, a otra persona puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser el yoga, puede ser la meditación, pero finalmente es conectar con lo que nos da sentido, con lo que nos hace sentir esa libertad de no sentirnos prisionada dentro de un cuerpo, sino que somos libres en todo contexto de vida. Entonces, mi consejo es ese, es aprenderse a mirar, aprenderse a ver en el frente al espejo y encontrarse guapa, encontrarse linda, como admirar también todo eso que la sociedad quizás te dice como que es feo, ¿no? Como el rollo, la celulitis, la estría o diferentes tonalidades de piel, ¿no? Diferentes colores, como que todo aquello como borrárselo, porque finalmente son patrones de creencias nada más. Y los patrones de creencias se desconfiguran, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se liberan sintiéndolo. Entonces, ¿cómo se siente como cuando aparece el patrón? Cuando aparece el patrón de decir, ¡ay, que estáis fea! Porque es muy clásico en las mujeres que nos miremos al espejo y nos encontremos fea, que nos digamos, ¡qué fea estoy hoy día! ¿No? Que tengo ojeras, que tengo aquí, que estoy chascona, que nada, nada, nada. Entonces, ese es el patrón. Entonces, cuando me ve ahí, es decir, ¿qué me estoy diciendo? O sea, como sabemos que somos esa reverberancia del que, de que si lo creo, lo pienso, lo creo, ¿no? Como que si lo creo, lo plasmo en mi vida. Entonces, si yo me estoy creyendo de que estoy fea, de que estoy aquí, que estoy allá, estoy también sacando eso hacia el exterior. Entonces, es cambiar justamente como en la vinculación de mi propio ser, es cambiar en la forma en que yo me miro al espejo, es cambiar la forma en que yo también me vinculo a mis propios procesos internos. De ver los procesos internos no como algo que va en contra de ti, sino que algo va a favor de ti y que te está regalando simplemente una oportunidad de verte más, que te está regalando una oportunidad de abrazar el corazón, de que te está regalando la oportunidad de que tú realmente puedas ir más profundo dentro tuyo y puedas sanar. Desde ahí se ocurre la sanación, que es lo que yo siento y lo comparto así porque es lo que a mí me sirvió.
Uy, qué bonito. Qué bonito todo eso, sí. Como de conectar con la verdad,
es que
de cada uno.
Es que eso es lo fundamental,
con el corazón de cada
porque
uno.
No podemos estar como diciendo, ¿no? Como o la misma formación de mujer cíclica que tú misma la pudiste vivir, como de, no les puedo decir, mira ya, esto es para que tú abras el corazón o abras tu intuición, o sea, como que tú puedes abrir tu intuición de cualquier otra forma, ¿no? Como incluso sentirte inspirada, ¿no? Con este podcast, ¿no? De, y esto te abre hacia un mundo, o puede ser que no. Entonces, de ahí, en nuestra propia naturaleza, lo importante es poder conectar con lo que verdaderamente me hace sentido, y también posicionarse en un lugar de que todo está bien. O sea, como si a mí no me gusta algo, tampoco lo reprocho, ¿no? Como que me focalizo y utilizo bien utilizada mi energía para direccionar aquello que sí me sirve y no lo desperdicio en aquello que no.
Sí. De todas maneras, depende mucho del foco que le pone cada uno y, Y el no criticar también, como en lo que le sirve al otro. Pame, otra pregunta para ti. ¿Qué es para ti
ser amor? Para mí ser amor es inspirar la vida, es contemplar la vida, es maravillarse del movimiento de las aguas, aunque sea la misma agua que tú ves todos los días, de poder admirar cómo esto se, como sus grandes y sus pequeñas transformaciones. Para mí ser amor es tener la conciencia de justamente lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Tener la conciencia de quién soy, de amarme, es abrazar tanto mis sombras como mi luz. Y amar a la otra persona es desde la misma forma, ¿no? Aunque hayamos tenido quizás un tremendo proceso con la otra persona, aprender a amarla desde ahí también, desde ese dolor quizás que te generó, desde ese disgusto, de esa desilusión, aprender a amar, y desde ahí emerge el perdón, la gratitud. Entonces, conectar con aquello. Yo siento que ser amor es dejarse ser, es permitir que el corazón hable, es permitir que la propia vida hable a través tuyo, y tú ante tus ojos poder maravillarte día a día y sorprenderte de todo lo que es la vida y la naturaleza, al igual que lo hace ella, ¿no? Que lo hace la madre, como darnos las oportunidades de poder mirar y brillar junto al sol y la luna diariamente o en cada noche. Entonces siento que ser amor es eso, es más simple de lo que pensamos, es simplemente dejarse ser, dejarse mecer y conectar con la verdad del corazón. Si bien en este mundo no caminamos muy amorosamente, porque vivimos en un mundo bastante polar, entonces creemos que el amor es también posesión o es apego, y este amor es justamente lo que no creemos, ¿no? El amor no es tangible, el amor es la creación de la vida, es lo que crea tanto un cristal de cuarzo como una flor o como una tela de ropa, ¿no? O como un computador o un celular, es la misma fuerza creativa. La fuerza del amor todo lo crea, todo lo permea, todo lo sostiene y todo también lo empapa. Yo siento que eso es ser amor y entregarse, ¿no? Como tal cual nos entregamos. El claro ejemplo es cuando vamos a los círculos de mujeres y nos entregamos a los círculos, ¿no? Como que todo se va y solo el amor y la oxitocina queda presente en el corazón y en la mente y en los pensamientos y en las palabras y en la sensación de todo tu cuerpo. Porque todo tu cuerpo está vibrando en esa frecuencia amorosa. Eso es amor. El amor es dejarse morir también. Es dejar morir aquello que ya está obsoleto en nuestras vidas, ¿no? Y es también darle nacimiento a cosas nuevas. Entonces, el amor es todo. No tiene polaridad, porque el amor no lleva juicio. Eso es lo que yo creo que es el amor.
Ay, qué lindo, muchas gracias. Y cuéntanos, bueno, cómo te pueden
contactar. Tengo una página web que en estos momentos está ahí en renovación, pero es www.raizsabiduriademujer.cl. En redes sociales me pueden encontrar como @raiz.mujersabia. Y creo que eso sería, bueno, y en Facebook, la fanpage de Raíz Sabiduría de Mujer.
Ya. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Pame, y por todo lo que nos contaste. Para mí fue muy inspirador, la verdad, y, y muy sanador también. Creo que sí, escuchar historias también nos sana.
Gracias a ti, Fran, por esto, por todo lo que estás formando. Es muy bonito y bueno, y como te dije, tú también me inspiras mucho. Así es que somos inspiración mutua. Y eso también creo y siento que es la frecuencia amorosa, ¿no? Como estos puentes invisibles que son infinitos y que nos llevan justamente a ir y ahondar en el propósito del corazón. Así es que muchas gracias por abrir este espacio y también por invitarme.
Muchas gracias por estar aquí, escuchar el podcast y resonar con este tipo de contenido. Si te gustó lo que escuchaste, te invito a suscribirte, compartir o escribir un review. Además, me encantaría conocer tu opinión, por lo que te invito a conectar conmigo en Instagram. Me encuentras como Sé Amor Mi Amor. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.